Duna. Nada personal en esta tarde de viernes, calurosa, no tanto como los últimos días, calurosa, no tanto entonces, de viernes 7 de febrero de 2019. A esta hora en Santiago hay 31 grados y se espera para el fin de semana bastante agradable la temperatura, entre 33 el domingo, el sábado la máxima y 31 la mínima en la región metropolitana. Donde la cosa está bien complicada es en el norte del país, a propósito de los estragos que está generando el invierno altiplánico. De hecho, hay decretada emergencia en el norte producto de lo que está pasando precisamente en la zona. El presidente Sebastián Piñera está específicamente en Calama. Él aterrizó a las 6 de la tarde, suspendió sus vacaciones y al bajarse él decretó zona de catástrofe en la provincia de Loa. Recordemos que esto se está generando producto del invierno altiplánico en las regiones de Arica y Parinacota, en Tarapacá y en Antofagasta y Atacama, donde esto ha generado una serie de estragos, de cortes de calles, de caminos, de casas inundadas, de comunas completas, poblados que han sido aislados, que ha provocado también el desborde de ríos, por ejemplo en Loa, lo que generó la emergencia total de las autoridades. Están todas las autoridades allá, los principales ministros de salud, de obras públicas, etcétera, incluso el subsecretario del interior, que ahora está de ministro del interior subrogante, Rodrigo Villa, dijo que se coordinó ya con carabineros y también con el ejército para desplegar militares en caso de una evacuación que podría empezar a generarse debido a que ya está empezando a llover y va a llover muy fuerte durante las próximas horas. De hecho, se esperan entre 15 y 20 milímetros. La cosa está súper complicada en el norte. También en el sur tenemos noticias que le vamos a ir contando a propósito de lo que está pasando con los incendios forestales. Bueno, vamos a hablarles de eso, pero tiene, por supuesto, como siempre, todo el resumen de las noticias Enrique Yavar, que está con nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, María José?
Bien, pues.
Vamos a revisar lo que ha estado pasando. El presidente Sebastián Piñera aterrizó pasadas las 18 horas en Calama con el fin de unirse al trabajo que están haciendo los ministros de las carteras de Interior, Obras Públicas y Salud ante la emergencia meteorológica que afecta a la zona norte del país. Al descender del vuelo, el presidente declaró zona de catástrofe para la provincia de Loa y designó al general de ejército Rodrigo Valdivia a cargo de la zona. Escuchemos las palabras del presidente.
Y en tercer lugar, confirmar que decidió decretar zona de catástrofe la provincia de Loa y designar al general Rodrigo Valdivia Concha como jefe de esta zona de catástrofe para que asuma el mando que la ley le otorga.
Agradecemos a CNN por la gentileza del audio. Y en la región de Aysén son 5.200 las hectáreas que han sido consumidas producto de los incendios de los últimos días. Lo informó hoy el ministro del Medio Ambiente, Felipe Riesco, quien en conversación con EMOL explicó que hay un foco en Bahía Mansa, cerca del patrimonio natural de las catedrales de mármol, y otro en Cochrane, próximo al sector rural de Colonia Azul, cercano al Parque Nacional Laguna San Rafael. Y este viernes la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva del general en retiro de carabineros Gonzalo Blue, imputado en el caso denominado Operación Huracán. De este modo, el uniformado deberá cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Y el Metro de Santiago informó esta tarde que en plena hora punta que hay una suspensión parcial de la línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía. El servicio se encuentra disponible entre San Pablo y Universidad de Chile y va a quedar en Los Dominicos, y entre las estaciones Santa Lucía y Universidad Católica se encuentra suspendido. Y noticias del mundo, la crisis venezolana va tomando ribetes cada vez más complejos. El presidente Nicolás Maduro dijo que no va a permitir el show de la ayuda humanitaria. Esto en alusión al cargamento de productos básicos que llegó ayer a la frontera de Colombia. El límite terrestre entre ambos países sigue cerrado, pero y pasa porque el gobierno venezolano ha argumentado que Maduro, a su juicio, se trata de limosna y insiste que Estados Unidos debe terminar con el bloqueo y las sanciones económicas para que ese país salga a flote. En paralelo, Juan Guaidó, esta presidente interino de Venezuela, opositor a Chávez, respondió a Maduro que impedir el ingreso de ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad. Así dijo el líder de la Asamblea Nacional. Quiero ver cuántos militares están dispuestos a cometer el crimen de lesa humanidad, advirtió Guaidó, insistiendo en su llamado al mundo uniformado a rebelarse contra Nicolás Maduro. Y en Brasil diagnosticaron a Jair Bolsonaro con neumonía mientras se recupera de la cirugía de abdomen a la que fue sometido. El mandatario de 63 años permanece ingresado en la unidad de cuidados semi-intensivos y la noche del miércoles presentó un episodio de aislado de fiebre sin otros síntomas asociados. Y en noticias del deporte, este viernes el Barcelona anunció que el mediocampista Arthur estará fuera por lesión entre 3 y 4 semanas. A pesar de la mala noticia para el cuadro blaugrana, esto le podría allanar el camino a Arturo Vidal para mantener la titularidad en el Barcelona y poder enfrentar el partido de vuelta de la Copa del Rey, que se disputa el 27 de febrero.
Muchas gracias, Quique. Son las 6 de la tarde y 4... Las 7, dije, las 6. Estoy atrasadita. 7 de la tarde
nos
y 4.
Pasa los viernes
nos
de febrero.
Exactamente, ya es viernes, sí, último día. 7 de la tarde y 4 minutos. Muchas gracias. Bueno, lo explicaba muy bien Quique respecto de lo que está pasando en el norte del país. El presidente Sebastián Piñera suspendió de nuevo sus vacaciones. Recordemos que él también lo había suspendido a propósito de los incendios en el sur del país, que también están generando estragos. Hay miles de hectáreas quemadas y por eso el presidente, de hecho, se trasladó otra semana a Temuco, precisamente para revisar, para organizar también una reunión COE, que es la reunión tradicional que se hace con la intendencia, municipios, en cada región, que es el Comité Operativo de Emergencia, donde se coordina básicamente lo que va a pasar. Lo hizo en Temuco y ahora también suspendió sus vacaciones para viajar a la provincia de Loa, específicamente donde se decretó zona de catástrofe. El presidente Sebastián Piñera está con varios ministros, les contábamos, desplegando toda una ayuda necesaria. Y claro, él decía, cuando anunció, se bajó del avión, decía que la idea de decretar zona de catástrofe tiene un objetivo súper claro, que es lograr que la situación se normalice pronto y que los damnificados precisamente reciban ayuda. ¿Por qué? Porque cuando se decreta zona de catástrofe se activan un montón de recursos que se despliegan a través de los ministerios, donde la gente empieza a recibir ayuda de inmediato, ayuda desde alojamiento hasta insumos básicos como alimentación, etcétera. Y claro, ahora, por lo pronto, lo más importante que debería estar pasando es la evacuación en caso de que haya nuevas inundaciones, porque ya les decía, ayer llovió mucho, más de lo que se esperaba. De hecho, ayer hubo precipitaciones de 10 milímetros y hoy se esperan entre 15 y 20 milímetros. Por lo tanto, podría quedar la escoba de nuevo. Podría pasar que se corten varios caminos. Ya teníamos información respecto de que hay puentes, algunos puentes cortados también. Hay varios poblados que han quedado prácticamente aislados y se ha provocado el desborde de ríos, como por ejemplo el río Loa. Hay un riesgo también importante, y lo dijo esta mañana el CENIA-GEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería, que alertó sobre posibles aluviones, deslizamientos o caídas de rocas en las zonas precordilleranas, decía, de la región de Antofagasta. Además, aumentaban las voces durante todo el día y ha sido también durante los últimos días, que exigen decretar estado de emergencia en la zona producto de lo que está pasando en el norte del país. A propósito de este invierno altiplánico que está siendo ya bastante común todos los años y está dejando muchos estragos. Se hemos preguntado ya siempre en varias autoridades cómo se puede prever esto. Es imposible de prever, la verdad. Prepararse ante tragedias así siempre es bien complejo. Mientras tanto, le contamos un poco que, claro, yo les decía que va a llover mucho durante las próximas horas. De hecho, contemos un poco según la Dirección Meteorológica de Chile. Se espera en Arica lluvia durante la madrugada, durante la mañana y la tarde, con extremos entre los 22 y los 26 grados. En Iquique también lluvias durante toda la jornada, con extremas entre los 23 y los 27 grados también. Y en Antofagasta también lluvia, hay una situación de emergencia con extremas entre los 20 y los 25 minutos. Ya está con nosotros Nico Vial. ¿Cómo estás, Nico?
¿Qué tal? Perdona.
Bien, pues.
Febrero, pero igual es complicado.
Es complicado movilizarse, ¿verdad?
Sí, pero a esta hora hay mucha gente que está saliendo también de Santiago, así que obvio. Oye, me subo un poquito al tema que tú decías. Uh-huh. Claro, van cambiando las informaciones. De hecho, durante la mañana el presidente Piñera había publicado un tuit y decía, vamos a desarrollar un plan de emergencia. No se tenía mucha claridad ese plan de emergencia hacia dónde iba a ir. Y finalmente terminamos con esto, con un estado de catástrofe, que muchos dirán, bueno, ¿y por qué no estado de excepción constitucional? Ojo, son cosas distintas. El estado de catástrofe, tú muy bien lo decías, te estaba escuchando, se destinan los recursos, hay una logística también, claro, que empieza a acelerar. Se quita mucha burocracia, que eso es lo importante.
Exacto.
Hay una...
Se liberan las lucas, básicamente.
Se liberan las lucas y se liberan rápido, porque evidentemente, si consideramos que en las próximas horas se esperan hasta 20 milímetros, ayer, de hecho, en solo 4 horas cayeron 12 milímetros en Calama y nos pudimos ver que es lo que sucedió finalmente, era necesario. Claro, se estaba a la espera, evidentemente, de la definición. Algunos pensaban, de hecho yo pensaba también, que el presidente Piñera iba a llegar a Calama, iba a tener las reuniones respectivas con el ministro subrogante del Interior, con las autoridades regionales, el alcalde de Calama, iba a hacer un sobrevuelo. Eso iba a depender mucho del clima, del tiempo.
Claro, de hecho, ¿sabes qué? Estábamos pendientes con Quique de los pasos que estaba haciendo el presidente desde que aterrizó en Calama, y lo que hizo fue que se bajaron varias de las autoridades que lo acompañaban, y después subió el ministro subrogante Uvilla, subieron varias autoridades al avión.
Claro.
Fue ahí donde se tomó una definición. Claramente el ministro Uvilla le dio un montón de información y le dijo, esa situación está bien complicada, como dices tú, va a llover 20 milímetros, entonces hay que decretar una situación más compleja.
Se pensaba, dentro de la experiencia que existe con las emergencias, de que iba a haber un sobrevuelo, y luego, de hecho, ya estaba pensaba eso. Obviamente podía cambiar lo que te decían desde La Moneda, y los corresponsales ahí de La Moneda tenían bastante clara la situación. A las 9 de la noche iba a haber un punto de prensa donde se iba a hacer todo el balance. Pero evidentemente uno ya con este decreto y con el punto de prensa que hace al bajar del avión el presidente Piñera, uno entiende que ya no es para alarmarse, pero que evidentemente la situación que se viene de aquí hacia las próximas horas, especialmente esta noche, es bastante compleja en la provincia de Loa, y por eso se decreta el estado de catástrofe. Recordemos que Contraloría tiene que tomar razón de esto, pero finalmente cuando hay una emergencia se hace bastante más expedito para lo que ha sido el tema. Otro punto, claro, es un invierno altiplánico que ha sido bastante mayor en magnitud, que debería correr hasta el domingo, con lluvias que más o menos se van a mantener en la misma línea, pero hay un problema, y me lo explicaban a mí durante la tarde desde meteorólogos y expertos, me decían, es súper clave. Claro, puede llover lo mismo, pero el problema es que el suelo ya no aguanta más agua. Hay un minuto que ya está saturado de humedad, saturado de agua, ya no puede chupar de alguna manera.
Colapsa.
Y por eso nosotros sabemos, cuando alguien ha tenido un problema con tuberías de agua en el departamento, en la casa, el agua va a encontrar por dónde ir. Y eso justamente es lo que ha sucedido. De hecho, ya en la quebrada de San Lorenzo, que es el camino que une Calama con Chuquicamata, con la mina de Chuquicamata, en las imágenes de la televisión ya se muestra que ese puente está cediendo. Y de hecho, la gente del MOB ha tenido que esperar a que ceda totalmente, porque no queda otra opción. Así que son los efectos que finalmente van justificando este estado de catástrofe, que iría de alguna manera con el trabajo que ya se estaba haciendo por las distintas autoridades y operativos de emergencia.
Claro, hay varias consecuencias, además de la que tú mencionas. Por ejemplo, Codelco suspendió sus operaciones en Chuquicamata por las lluvias que están afectando la zona. De hecho, la cuprífera dijo que los trabajadores afortunadamente no se vieron involucrados en ningún accidente, pero que está cortada la luz, básicamente, que la subestación eléctrica sufrió una alteración y, por lo tanto, hay problemas y no puede funcionar la cuprífera. Por lo tanto, claro, se están generando estragos de todo tipo. Claro, leía por ahí que no había una cantidad de lluvia desde el año 1972 en la zona.
Sí, se habla de 47 años desde que no había llovido tanto en Calama, y eso es solamente una muestra, digamos, de lo potente que ha sido este invierno altiplánico. Recordemos, un fenómeno que se da todos los años en la zona, pero con el cambio climático, de alguna manera, la potencia con que han llegado esta lluvia altiplánica se ha sentido con bastante más fuerza. Y ojo, porque quizás la que más complican son las lluvias precordilleranas. Allí se arrastra material, sedimentos, barro, piedras, y eso evidentemente se va encauzando en los ríos, que llegan a un punto que evidentemente ya no resisten más. Hay varias viviendas que han terminado dañadas, la situación de Calama que vimos durante la madrugada con y otro problema, y un problema que se podría ir ya aumentando en los próximos días, es lo de los servicios básicos. De hecho, ya había más de 30.000 clientes de Calama sin agua potable. Se empezó a restituir el servicio alrededor de las 6 de la tarde, más o menos, pero va a ser intermitente, porque si sigue lloviendo de esta manera, evidentemente la turbidez de las aguas impide que se pueda entregar agua potable. Es uno de los puntos. Electricidad, para qué decir. Los vientos tampoco han sido de gran ayuda, pero por sobre todo es el problema que se está generando en el norte, que no es de ahora, obviamente se ha incrementado en las últimas horas. De hecho, hemos estado en un mes bien de emergencia, o sea, tú estabas comentando la situación del sur.
De los incendios, está complicado.
El presidente Piñera tuvo que ir también para allá.
De hecho, no tuvo vacaciones el presidente las emergencias.
Se le vio con bata en un tuit. ¿Te acuerdas tú?
Ah, verdad. Pero además tampoco quiso cuando estaba descansando.
Bueno, de hecho, cuando fue al sur le preguntaron los periodistas.
¿Ya?
¿Qué pasaba? O sea, ¿qué le pasaba a él, digamos, de tener que suspender sus vacaciones? Y dijo, bueno, presidente nunca tiene vacaciones, al fin y al cabo.
Es que es tan real, pues, es tan verdad. Ya claro. Sabemos lo que le pasó a la expresidenta Bachelet en Caburga. ¿Te acuerdas cuando no se vino a Santiago cuando estaba la escoba con Sebastián Dávalos? ¿Te acuerdas lo que le costó a ella políticamente, por comunicacionalmente, supuesto, que no viajara, se trasladara? Claro.
Ese era un incendio que tenían en la moneda.
Sí, pero te creció. Entonces, obvio, claro, da la sensación de que los presidentes tienen que estar disponibles 100%, no queda otra.
Sí, pero hay un comentario, eso sí, que yo lo he escuchado en varias emergencias, cuando llega el presidente o la presidenta, da lo mismo, el mandatario, que algunos dicen, no es necesario que llegue el presidente, porque finalmente lo que hace es que toda la atención y toda la logística que se está aplicando para la emergencia se empieza a concentrar en la figura del mandatario, porque hay que resguardarlo, hay una serie de medidas, obviamente, que tienen que ver con la presencia del presidente o la presidenta de la República, sea quien sea. Bueno, eso evidentemente también va de la mano con el presidente Piñera, que siempre ha sido muy de ir a los lugares, de estar in situ, estar muy ahí. En términos prácticos, que haya llegado para allá, termina con una decisión que va a ser muy importante de aquí a las próximas horas, que es decretar estado de catástrofe.
Claro.
Recordemos, no es estado de excepción constitucional como pedía, por ejemplo, la alcaldesa de Antofagasta en la mañana, Karen Rojo.
Claro.
Decía, ¿por qué en el sur sí y aquí no? El ministro del Interior subrogante en la mañana, hace dos días, decía, a ver, nos decretamos estado de excepción constitucional en el norte, principalmente porque hay un tema más bien en el sur de seguridad. Hay investigaciones con respecto a intencionalidad de incendio.
Ah, por lo de los incendios.
Claro, ahí es un poco la diferencia con lo que sucedía en el norte. De hecho, fue bien categórico. Dijo, lo del norte es un tema natural. Pero, sin embargo, se puede, y es lo que sucedió en los últimos minutos, decretar estado de catástrofe para todo lo que tú decías, ir apuntalando a lo complicado que se viene en las próximas horas en la provincia de Loja.
Bueno, recordemos lo que está pasando más o menos, lo último. Les contábamos que el presidente Piñera llegó esta tarde a las 6 de la tarde, producto de las lluvias a Calama, donde anunció un plan de emergencia. Él está recorriendo todas las zonas afectadas. Hasta ahora, según la ONEMI, hay 6 personas fallecidas. El presidente apenas se bajó, lo que comentábamos recién, se subió al ministro Villa, le dio un par de instrucciones al avión y bajó el presidente Piñera y dijo, bueno, quiero decretar antes de cualquier cosa que vaya a hacer aquí, zona de catástrofe, y también nominó, digamos, al general Rodrigo Valdivia, que como jefe de esa zona, para distribuir lo que es, claro, tú le decías, la liberación un poco de varios recursos de distintos ministerios para poder ayudar en las distintas necesidades importantes que van a generarse, porque por algo está el ministro de Obras Públicas, claro, el ministro de Salud, el ministro del Interior. De ahora en adelante se generan muchas necesidades, y cuando pase la emergencia, viene una palabra que lamentablemente tenemos en Chile, que es el proceso de reconstrucción.
Claro.
Porque somos siempre víctimas de tantas tragedias naturales, y siempre en alguna ciudad hay que reconstruir por alguna tragedia.
Reconstrucción y restauración de la normalidad, volver a la normalidad, porque, este fin de semana, insisto, va a ser complejo en términos de que el invierno antiplánico va a seguir mostrándose. O sea, va a haber agua, va a haber muchísima agua, esperemos que de alguna manera vaya vainando, pero eso ya es parte de los cálculos que se hacen desde meteorología y también desde las autoridades. Pero el problema va a ser, estoy adelantándome a emergencia sanitaria. ¿Qué pasa con el agua potable, con los servicios básicos? Hay también un problema, en la mañana, de hecho, me tocó hablar con un par de alcaldes, especialmente el de Pica y también de Huara, donde ellos decían, hay un problema agrícola acá. Nosotros tenemos cultivos que, especialmente lechugas, que ya se perdieron. Entonces también podría haber una emergencia, tiene que decretarse evidentemente y falta todavía, pero una emergencia de tipo agrícola, donde va a tener que entrar el INDAP, el Ministerio de Agricultura, entre otros. Y la situación también de los albergados, ahí cómo se puede restituir la normalidad. Va a depender, estamos en pleno proceso, esto se ha ido intensificando, lo que ha sucedido ya en las últimas semanas, parece que quedó bastante poco, y insisto, aquí lo que me explicaba, la clave es que ha caído muchísima agua. Hay ríos, quebradas, que claro, se habla de las quebradas secas, pero que siempre ha pasado agua por ahí. El problema es que ya el terreno, especialmente la provincia de Loa, llega a una saturación de líquido, saturación de agua, que ya no permea, ya no chupa el agua. Entonces, esta tiene que ir corriendo, corriendo, y va a encontrar por dónde. Y eso es principalmente lo que se está viviendo en este minuto. Ahora, entiendo que volvió ya las lluvias, forma moderada. Hay que ver qué pasa. Alrededor de las 9 se decía podía venir el chaparrón un poquito más fuerte.
De hecho, ya había viento fuerte y estaba empezando a llover un poquito.
Claro,
también.
Imagínate, eso es lo que pasa.
Bueno, lo que tú decías, la gente está sin agua, evidentemente está corta el agua y se ha dado suministro por ratitos chicos. De hecho, Aguas Antofagasta anunció que va a comenzar una reposición del 100% supuestamente de suministro de agua. Iba a comenzar recién, de manera gradual, a las 6 de la tarde, para solucionar la situación más importante que tiene que ver con el agua. Y mientras tanto, en Calama, en distintos puntos, hay anegamientos que se suman a lo que tú decías, a la crecida del río Loa, lo que está generando la máxima preocupación de las autoridades respecto a la posibilidad de evacuación en la zona. Y ya lo decía el ministro Uvilla, que hay una coordinación que está ahora con el mundo militar,
claro,
para poder desplegarse, para desplegar camiones básicamente, y que empiecen a retirar, a sacar a la gente de lugares peligrosos.
Mira, y presencia militar que ha estado muy presente, hay que decirlo, y especialmente es muy presente en el norte, considerando que hay toda una, hay muchos regimientos, hay muchos destacamentos que ven por el tema limítrofe. Entonces también eso, de alguna manera, con la declaración de estado de catástrofe, hace que se vaya movilizando lo que es el ejército, las fuerzas armadas, para poder ir en ayuda de el trabajo que ya está haciendo. Yo entiendo que ya se estaba trabajando desde antes, pero que evidentemente ya se empieza a canalizar de alguna manera, no sé si la cadena de mando, evidentemente, pero sí las instrucciones desde la coordinación que tiene que existir entre la Oficina Nacional de Emergencia, las intendencias correspondientes, la autoridad de Santiago, digamos, que llega al lugar. En este caso, la información preliminar es que el presidente Piñera se mantendría hasta el domingo en la zona.
Claro.
Eso es la preliminar, porque obviamente no solamente va a estar en Calama, dependiendo de cómo esté el tiempo, debería hacer sobrevuelos, uno entendería el día de mañana. Cómo está la situación en otras localidades, en otras intendencias. Hay que ver cuál va a ser la agenda. Es una agenda que, me imagino yo, va a ser bastante flexible y va a ir modificándose dependiendo también de cuáles sean las necesidades. De hecho, ya también está la ministra subrogante de Salud, Paula Daza, por todo lo que es la situación de higiene, la situación sanitaria que se va efectuando debido a esta emergencia de corte climático. Y lo que estábamos comentando, este estado de catástrofe, también está el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontana, en su minuto, estuvo el ministro subrogante en su minuto, Lucas Palacio. Sin embargo, él, de hecho, ahora está en el sur. Recordemos, estamos con dos emergencias que de alguna manera, sí, uno dice, uno no puede descuidar una de otra. La situación era en el sur del país, en el Biobío, Loa y también, perdón, Biobío, Los Ríos y también la Araucanía, se mantiene. Hay focos que siguen, hay combate con el incendio, llegó el Ten Tanker, de hecho, el día de ayer, que
claro,
muy parecido al Super Tanker para ayudar en el trabajo de CONAF, pero ahora la atención, por razones de la contingencia, se vuelca al norte, específicamente. Exacto. A la región del Antofagasta, que ya la madrugada la pasó bien, bien mal, y durante las próximas horas nuevamente vamos a tener entre 15 y 20 milímetros, que para el norte, para la provincia de Loa, es muchísimo.
Claro, recordemos un poco también lo que tú decías, lo que está pasando en el sur. La ANEMI hoy día reportó que hay 32 incendios forestales que se mantienen activos, que hay 119 personas que están damnificadas en la Araucanía, producto precisamente de los incendios que han destrozado sus casas, a sus terrenos, etcétera, y que de un total de 75 incendios forestales a nivel nacional, el último reporte de la ONEMI señaló que 41 han sido controlados. Recordemos que hay un importante porcentaje que siempre dicen las autoridades de incendios intencionales.
Claro.
Razón por la cual, claro, tú lo decías, hay una situación más compleja en la Araucanía respecto de una investigación judicial que se va a hacer en la zona. También en la región de Aysén están súper complicados. Hay 5.200 hectáreas que han sido consumidas producto de los incendios de los últimos días, y hay focos muy complejos en zonas muy preciadas del sur de la región de Aysén. Por ejemplo, en Bahía Mansa hay un foco de incendio importante que está cerca de un patrimonio natural tan importante, tan bonito. No sé si ha tenido la suerte de ir, Nico, que son las catedrales de mármol en Aysén.
Oye, no he ido,
Aysén.
Las vi de hecho cuando estaba el incendio esta semana y es preciosa.
Es una maravilla.
Y era un contraste y era la preocupación también que te decían desde el alcalde de la zona. A ver, pero este es un monumento natural.
Claro.
Visitado por muchos turistas y desgraciadamente estaba este incendio, este foco que estaba muy cerca.
Que exactamente, sí, que puede generar algún daño ahí irreparable, razón por la cual las autoridades están tan pendientes. Y hay otro foco también en otra zona, muy turística, muy importante para nuestro país geográficamente, que es en Cochrane, que es, está próximo al sector rural de Colonia Sur, que está cercano al Parque Nacional Laguna San Rafael, donde también hay un foco importante. Entonces, claro, en el sur del país también estamos complicados con el tema de los incendios.
Estamos complicados. Volvamos al norte y te invito, María José, y a todos quienes nos escuchan aquí en Nada Personal, a recordar lo que son las palabras que entregó el presidente Piñera. Claro, llega a Calama, llega en avión directamente desde Lago Ranco. En algún minuto se esperaba que hicieran sobrevuelo y que luego entregara detalles sobre este plan de emergencia que ya había adelantado de alguna manera a través de Twitter en la mañana. Sin embargo, precisamente hace un punto de prensa y entrega esta información de que la provincia de Loa secreta estado de catástrofe. Vamos a escuchar las declaraciones, por gentileza también, de CNN Chile.
El presidente y un equipo de ministros, subsecretarios e intendentes estamos aquí por tres razones. Primero, para expresar nuestra más sentida solidaridad a los familiares de las tres personas que han perdido la vida en esta región de Antofagasta: Sofía Santander, Cristiana Alcayaga y Paula Sosa. En segundo lugar, porque queremos completar en el día de mañana un diagnóstico y un catastro de los daños ocurridos en materia de conectividad, puentes, carreteras, en materia de abastecimiento de agua potable, en materia de destrucción de viviendas y también en materia de daños a la agricultura. Porque mañana vamos a iniciar el plan de reconstrucción y recuperación de lo que este invierno altiplánico, con sus lluvias absolutamente anormales, han provocado en esta región y muy especialmente en la provincia de Loa. Y en tercer lugar, confirmar que he decidido decretar zona de catástrofe la provincia de Loa y designar al general Rodrigo Valdivia Concha como jefe de esta zona de catástrofe para que asuma el mando que la ley le otorga. Vamos ahora a ir a recorrer las zonas más dañadas y perjudicadas. Posteriormente tendremos una reunión con el Comité Operativo de Emergencia, el COE, para poder concluir el diagnóstico y empezar a trabajar en el plan de reconstrucción y de ayuda a todas las víctimas y damnificados. Esperamos que la reparación, reconstrucción y ayuda sea en forma muy inmediata, porque entendemos que la requieren y la necesitan las víctimas con mucha urgencia. Después de la reunión del COE vamos a poder conversar sobre no solo el diagnóstico, sino que también los planes y los plazos de la reconstrucción de lo que el invierno altiplánico ha destruido en esta región y particularmente en la provincia de Loa.
Bueno, es el presidente Sebastián Piñera, entonces, hace unos minutitos que llegó desde el sur a Calama, aterrizó cerca de las 6 de la tarde y lo que les decíamos, al bajarse decretó zona de catástrofe la provincia de Loa a propósito de el invierno altiplánico que está generando estragos en esa zona.
Sí, claro, un detalle, decía que a partir de mañana se inicia el plan de reconstrucción y recuperación. Ese era el concepto que me faltaba, recuperación de la normalidad.
Servicios básicos
y también de alguna manera viendo cuál va a ser la evaluación que se dé durante esta tarde, más bien la noche y madrugada, de cómo se van a comportar las lluvias y también los próximos días. Recordemos, un fenómeno que ocurre todos los años, pero que desgraciadamente, por varios factores, entre ellos el cambio climático, hay que apuntarlo, tiene esta magnitud quizás más sorprendente. De hecho, lo decía el presidente Piñera, con lluvias absolutamente anormales. Así que vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que sucede ahí en la emergencia en el norte, pero sin descuidar la situación también que se vive en el sur.
Exactamente. ¿Esto es Duna?
Nada personal.
Oye, finalmente se terminó el misterio de Lago Ranco.
Es como el misterio del monstruo Lago Ness.
Totalmente. Porque, ya es playa, no es playa.
No, pero era 50-50. ¿Era sí, playa o no era playa? Porque si es playa, es público. Era, yo entendí que al final la pugna era si era playa o era jardín.
Ya.
Matías Percruz decía que era su jardín. Entonces uno decía, claro, si se demuestra que no era playa, no era un lugar público, efectivamente era una extensión de su jardín. Y aunque la forma sea totalmente reprochable y por favor aprendamos a convivir de una buena manera, podía hacerlo legalmente.
Claro.
Finalmente hubo determinación por parte de los que saben, de los que tienen que empezar a medir el tema de las mareas invierno y verano, llegó una conclusión.
Exactamente, y la anunció el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Guar, que mandó el experto a medir, digamos, con
una medida.
Con una, no, sí, qué entretenido una... sería. De, 48 hecho, horas tenía... se demoraron.
40... Igual... De hecho, en algún minuto el ministro dijo podrían ser días. Y a mí me tocó justo entrevistarlo esta semana y uno ya, pero ¿por qué días? No, porque es que como que hay que tomar esto con toda la rigurosidad y profesionalismo. Bueno, fueron un par de horas. Bien.
Bueno, escuchemos lo que dijo el ministro Guar.
Existían dudas y la persona, digamos, legítimamente planteó que él pensaba que esto era parte de su jardín. Resultó no serlo. Esto era una playa y las personas estaban descansando legítimamente en ese lugar. ¿Se produjo una discusión desagradable? Sí. ¿Se produjo un emplazamiento que rechazamos? Sí. Hoy día la legislación permite sancionar a esa persona en virtud de esa conversación. Entendemos que no. Se hizo una denuncia el día de ayer en la Serenía de Bienes Nacionales por parte del alcalde de Lago Ranco con las personas afectadas. Estamos investigando esa denuncia y recabando información para saber si existe alguna sanción.
Bueno, era playa entonces, de uso público exactamente, dijo el ministro de Bienes Nacionales.
Que dejaron un árbitro también, en este caso, el presidente Gasco, en la declaración que hizo el punto de prensa hoy día, el ministro Guard también hacía como un análisis de la forma totalmente irreprochable, pero esta definición de si era playa o jardín, le pidió a la ciudadanía como que tomarla con mesura, de alguna manera no hacer, no sé, por no quemarlo en la hoguera. De hecho, ¿sabías tú que en Facebook ya hay hay eventos creados para hacer una fiesta en el jardín de Matías Pérez Cruz? Ya habían como 1.700 personas inscritas. Parece que ya lo sacaron.
Se suspendió, sí. De hecho, el ministro cuando se la suspendieron, al parecer, era demasiado.
Hay un límite que rompe el deseo.
Sí, y aparte que ya se resolvió. Ya se resolvió lo justo, si se quiere decir. Pero, claro. De hecho, el ministro Guard decía, organizar actos masivos no es la mejor manera de reaccionar, digamos. No. Acá la mejor manera fue lo que pasó, que se le solicitó a una autoridad que hiciera la medición exacta y que se pusiera de nuevo el tema en el tapete, que es que un montón de sectores que tienen acceso a playa, ríos y al lago están cerrados y no pueden estar cerrados porque son de acceso público.
Oye, que es un tema todos los años.
Exacto.
Sí, es la pauta de febrero del Ministerio de Bienes Nacionales, el tema de las playas, que desgraciadamente porque todavía no hay claridad con respecto a eso.
Claro.
Desde el punto de vista de qué es público o no, y también de la gente que de alguna manera le da vuelta a las leyes, no sé si será el caso de este señor, pero ha habido muchos casos. Otro punto que no se quería que se me escapara, claro, también se habló en algún minuto de las disculpas públicas. Yo creo, en el fondo, me quedaba pensando, las disculpas, si él quiere darlas, ya un tema personal, obviamente me estoy escapando un poco de la información y la noticia, tiene que ser con la señora en cuestión, si la hace público o no.
Claro.
Lo que pasa es que fue una actitud muy reprochable, muy mala la forma, eso de se me van de acá.
Sí, y en un momento en que la opinión pública está con una sensación de hastío de la autoridad, del poder, del
poder
abuso
económico, claro.
Claro, los abusos en el mundo económico, en el mundo político, en la iglesia, en las instituciones de deporte. Entonces, claro, evidentemente que es una chispita que hace explotar.
Oye,
como la odiosidad.
Sí, de hecho, hay alguien que se apoyó a Matías Pérez Cruz. Luciana Avilés, ¿te acuerdas de ella?
Sí.
Hablando de Supertanker, que ella donó parte, una semana de hecho Supertanker, había críticas hacia ella por otras cosas, es bien, bien activa en redes sociales y bien activa también opinando, tiene todo el derecho obviamente, y de hecho se le agradece también cuando llegó con los Supertankers para acá, cuando ya había toda una...
¿Te ayudó?
Había toda una crítica con respecto a ella, porque tiene que un individuo, un particular poner plata para esto y no... Bueno, pero esa es otra historia. Apoyó a Matías Pérez Cruz, dijo que ella, eso sí, no había visto el video completo, que ahí ya partimos mal, digamos, que tiene que verlo completo para ver la forma, más allá de si era o no playa al fin y al cabo, y decía que lo apoyaba en términos de que, bueno, si en realidad hubiera llegado alguien a un sector privado suyo, a su casa, y tenía invitado, también podría haber reaccionado de la misma manera.
Claro,
el punto es que, independiente de la forma, no, playa era... Así que las señoras estaban bien, Matías Pérez Cruz en este caso estaba mal desde el punto de vista jurídico.
Claro.
Ahí las disculpas o no, la cosa pública, lo verán los involucrados, lo verán de la forma que quedan. Yo creo que ya el tema tiene que llegar hasta
tiene
acá.
Tiene que cerrar.
Entender que tenemos que tratarnos bien, bajarle un poco las pasiones, más encima en vacaciones, cuando está uno en el almuerzo, con invitados, con un pisco sour, no sé, más tranquilidad.
Oye, Matías Pérez Cruz nunca habló, digamos, no dio una declaración pública, pero sí La Tercera hizo una nota en la que dio a conocer WhatsApp que él envió a su cercano, donde él, claro, demuestra el enojado y enfurecido que estaba por esta situación, porque, claro, además, recordemos que este viral es súper incómodo, porque él estaba con traje baño en un momento súper íntimo.
La cantidad de memes.
Entonces, claro, le hicieron memes porque es gordito, etcétera. Entonces, claro, fue súper incómodo y él decía ahí a estos WhatsApp que se filtraron a su gente, a sus amigos, a sus cercanos, decía, soy víctima de una operación comunicacional, yo voy a aguantar acá, pero acá claramente están tratando de exagerar la situación y nunca sintió nunca planteó una autocrítica tampoco.
No.
Él muy molesto por la falta de respeto y por la operación política, dice él,
de la opinión pública. En el WhatsApp decía que las mujeres, la señora acá la habían tratado muy mal, con garabato. El tema es que lo único que nosotros tenemos como cosa
como
más
prueba,
prueba el video.
Y muy educadas, además, lo que se ve en esos minutitos, ella diciendo, pero por favor, tengo derecho al ser chilena de estar en esta orilla. Era como todo bastante educado lo que se vio.
Una era monjita cambelita.
Además, la otra monjita.
Bueno, pero resuelto el tema, finalmente era playa, estaba bien la señora, estaba mal el señor. Pero bueno, hay que seguir pensando que este tema de las playas públicas, privadas, tiene que ser así. 7:34 PM, esto es Duna.
Nada personal.
Querida María José, hablemos un poquito de deporte, pero quiero rápidamente la noticia deportiva del día. Una tragedia, de todas maneras. 10 personas murieron en un complejo deportivo de El Flamengo, un equipo, ya todos conocen, de hecho, un equipo brasileño súper archi reconocido, muy importante. De hecho, de estos fallecidos, 6 eran juveniles, que estaban justamente en las series juveniles del Flamengo, y se sumaron 4 funcionarios que estaban en ese lugar. Se estaban haciendo unos arreglos, se iba a remodelar este complejo que estamos viendo en el streaming, en las imágenes. Desgraciadamente, se comienza este fuego, no se saben las causas, están siendo investigadas, pero ha hecho todo un revuelo. ¿En qué sentido? Evidentemente pensando que son niños los que mueran acá, obviamente también los funcionarios, pero el hecho de que el deporte nuevamente está de luto, y el deporte brasileño, el fútbol, porque ya de alguna manera Brasil estaba tratando de sacar las lágrimas de lo que pasó con el Chapecoense, ¿recuerdas tú? Pero ahora,
claro. Ahora
pasa esto del Flamengo con 4 chicos que tenían todo por delante. De hecho, había uno que podía ser el recambio del arco en la selección de Brasil. Se hablaba con mucha fuerza de esto. Hay condolencias de todas partes, evidentemente, por esta tragedia, desde astros de fútbol. Ronaldinho, de hecho, se habló con todo en las redes sociales, otro jugador a nivel internacional, por esta tragedia que ocurrió y que está siendo investigado. Un niño de 14 años, otros 2 de 15 fueron trasladados al hospital Lorenzo Jorge, que ellos salieron con lesiones, gracias a Dios, podríamos decir, pudieron salir de esta tragedia. Y te quería hablar un poquito de Arturo Vidal. Algo más positivo, mucho más positivo de todas maneras, porque durante la semana se jugó la el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey, un torneo que en España es importantísimo. Algunos tienen la duda ahí, que dicen, bueno, pero la Copa del Rey en realidad no, es más bien por su majestad, pero con la importancia que tiene el Rey de España, obvio, es la Copa del mismo. Bueno, jugó el Real Madrid con el Barcelona, recordemos que terminaron con una igualdad de 1 en un partido que estuvo bien ambivalente. Partió el Real con todo, el Barcelona muy abajo, se dio vuelta el tema, y al minuto 62 entró nuestro Arturo Vidal con Lionel Messi. Bastante desequilibrante, no metió ningún gol, pero tuvo varias oportunidades y complicó bastante al Real Madrid en este caso. Lo que pasa es que ahora todos dicen, bueno, pero ¿podrá Arturo Vidal por fin estar desde el primer minuto en un partido tan importante como es contra el Real Madrid?
¿Y lucirse de verdad?
Y lucirse de verdad y partir desde cero y terminar en 200 como generalmente lo hace. Bueno, al parecer hay una chance. La lástima es que tiene que ser con alguien que se lesiona, porque el fútbol es así. Está Artur Melo, que tuvo tuvo de hecho una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Lo va a dejar 3 a 4 semanas fuera, así que se abre una ventana para que el técnico Valverde considere a Arturo Vidal para partir el 27 de febrero este partido de vuelta entre el Real Madrid y el Barcelona. Sería bonito, sería bueno también, y lo bueno es que si finalmente tiene un arma. Buen desempeño Arturo Vidal, como lo ha tenido en otros partidos. Tiene tiempo para poder encontrarse ahí en la cancha. Y finalmente tiene una actitud desabollante, podríamos decir. Podríamos verlo ya de titular, por ejemplo, anda a ser tú en la Champions, ya en torneos que evidentemente serían bien, bien importantes. No, si son todos de verdad. Pero,
bueno, sí, demasiado.
Es que uno, con entre la Copa del Rey y la Champions.
Claro.
Sí, ya, sí, es verdad. Son muy distintos, pero la Liga Española es maravillosa. Bueno, así que...
Mejor que la de Chile, por lo menos, dices.
No, claro, pero Chile, no. Pero es que Chilito tiene, tiene otra mística.
Chilito. Con los perros guachos entrando, alguien me decía así como, el fútbol chileno es un perro guacho entrando en la cancha.
Ah, listo. Pero es que el quiltro siempre está presente.
Claro, un quiltro.
Pero es como, debería ser parte del escudo nacional.
Exacto.
Un amigo, el huemul, el cóndor y el quiltro ahí entre medio robándose una empanada, ¿se acuerdan de ese video? El quiltro que se roba empanada en septiembre,
sí.
Maravilloso. Bueno, así que Arturo Vidal, vamos a ver si esta baja de Artur Melo en el Barcelona le da la chance, vamos a ver ahí también si pasa o no pasa. Son las 7 de la tarde con 39 minutos, esto es todo.
Nada personal.
Esta canción de playita, terracita.
Medio romanticón.
Da, no? Bajémosle un poquito el sol. Está como la hora, bajémosle un poquito el sol. El mar. Neil Young, Heart of Gold. Heart of Gold. ¿Y por qué estamos escuchando Neil Young? Porque en Duna.cl hacemos un pequeño homenaje a uno de los baluartes del folk estadounidense, pero finalmente de todo el mundo. Hay un playlist súper bueno con las mejores canciones, con las más profundas de Neil Young, con ese estilo súper icónico, súper, súper relax. De hecho, estuvimos ayer escuchando Bob Marley. De pasando de Bob Marley a Neil Young, estoy relajadísimo. Pero perfecto para partir el fin de semana, también para aquellos que ya están de vacaciones, partieron hoy día. Hay de todo, así que...
Y para los que vuelvan ya, que vuelvan relajados.
Y para los que... Sí, que vuelvan relajados. De hecho, yo pienso que esto para un taco, escuchar Neil Young, es pero casi terapéutico y...
Claro, cerrar las ventanas para no escuchar lo exterior, los bocinazos.
Con aire acondicionado, eso
claro,
sí, porque hace menos calor, pero todavía se mantiene, por lo menos acá en Santiago, y zona central.
Sí, totalmente. 32 grados, de hecho, el día, la máxima.
7 de la tarde con 44 minutos. Esto es Duna, nada personal y... María Jesús Soto, hoy día es 8 de febrero.
Sí, es un día especial.
Es un día especial porque alguien está de cumpleaños, de santo. No, señor, porque hace un par de años, varios años, de hecho yo recuerdo mi vida juvenil.
Ay, pero si eres joven, Nico, ya, tu vida juvenil, ¿qué
no,
es eso?
Yo soy juvenil, pero ahora soy más adulto, casi al borde del adulto joven. Bueno, da lo mismo, si no hablemos de mí, hablemos de la piscola.
Sí.
Feliz Día Nacional de la Piscola. Pero queremos hablar con alguien que sabe no solamente de piscolas, sino de hacer buenas piscolas y de cómo aprovechar el pisco, porque hay que reconocerlo, cuando hablamos de tragos nacionales, de esto emblema que son parte de Chile, siempre el pisco. Hay también toda una polémica, una pugna con nuestros hermanos, vecinos peruanos, pero independiente de eso, bueno, se instituye este Día Nacional de la Piscola. Queremos relajarnos un poquito, conversar, ver también cuáles son las preparaciones que más se usan y se toman.
Antes de empezar a piscolear, pues yo me imagino que después después de nada personal, una piscolita,
escuchando,
no sé, o no.
Escuchando Neil Young.
Exacto.
Te la encargo. Sí,
la
no,
yo perfecta.
Yo creo que hay que celebrar este día también, pero con moderación, con tranquilidad. Bueno, vamos a conversar a esta hora con Pablo Sáez, gerente de operaciones y sommelier del bar Chipe Libre, ahí de Las Tarrias. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal?
Hola, Pablo.
Nico, María José, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. A ver, se celebra este Día Nacional de la Piscola. ¿Tú crees que es importante, más allá de las tallas o el chiste que uno haga, considerar a este trago, esta combinación entre bebida cola y pisco, como un trago nacional, un trago chileno?
La verdad que sí. O sea, para mí es por excelencia el trago chileno. O sea, el chileno hoy en día, cuando viaja, se lleva en la maleta pisco y lo primero que hace para mostrarle a los nuevos que conoce a lo largo del mundo es preparar una piscola. Entonces es como la carta presentación del chileno su piscola en todo el mundo.
Ahora, Pablo, el pisco, o cómo se toma el pisco en Chile, lo más común siempre ha sido piscola. Sin embargo, hay otras formas de tomar el pisco que han empezado a estar de moda, ¿no? Porque uno piensa piscola, el pisco sour.
No hemos ido sofisticando también.
Claro, da la sensación de que parece que hay
más
una
exigente.
Tendencia a exigir un poquito más, buscar algo más con el pisco, además de la Coca-Cola.
Sí, por supuesto, o sea, nosotros justamente nos especializamos en eso, somos la República Independiente del Pisco y trabajamos todo lo que son las tendencias y tratar de llevar al pisco al lugar que merece en cuanto a la sofisticación y la variedad. O sea, hay muchas cosas que hoy en día se están haciendo con el pisco, hay tragos que son muy sencillos de realizar, o sea, básicamente, por ejemplo, podríamos hablar del pistón, que está bien de moda y la verdad es muy rico.
¿Qué es el pistón?
El pistón básicamente emula lo que es el gin and tonic, es pisco con tónica, básicamente, pero obviamente están las variantes en, no sé, agregarle quizás uno de los más populares hoy en día, por ejemplo, en nuestro local por lo menos, es el pistón de pomelo, que lleva un poco de jugo pomelo natural exprimido.
¡Ay, qué fresquito para el verano!
Sí, ideal. Y una piel de pomelo, que se saca la piel del pomelo, yeah. Y se hace un twist para aromatizar la copa y extraer el aceite esencial del pomelo. Uh-huh. Entonces eso realza lo cítrico y lo amargo de la tónica. Entonces es un trago bien refrescante y que funciona muy bien como aperitivo.
Oye, Pablo, quiero volver a la celebrada, que es la piscola el día de hoy, recordando con moderación, porque también, claro, que celebremos la piscola, divertido, está bien, aprovechemos con amigos, pero siempre con responsabilidad y nunca manejando, evidentemente. O sea, ya...
Paremos la lesera. Justamente es parte de, por lo menos, la identidad de nosotros como bar, es el consumo responsable.
Por supuesto.
Nosotros si vemos que alguien ya bebió un poquito de más, básicamente... No se le vende más.
La responsabilidad ante todo. Oye, pero me quería volver un poco al tema de la piscola. ¿Cómo se hace una buena piscola? Porque yo me gusta la piscola, tomo piscola, pero cuando uno empieza a comparar y te dicen, oye, pero hazla de tal forma, hazla así, de repente pone una hierbita.
O tecito, como una manchita de Coca-Cola nomás.
Todos somos como Pablo, todos somos expertos, pero ninguno sabe, cada uno tiene su cuento. ¿Cuál podría ser una buena preparación de una buena piscola?
Una buena piscola, o en realidad cualquier trago bueno, uh-huh, tiene que tener una graduación alcohólica medida. ¿Cómo es esto? El paladar del cuerpo humano y las papilas gustativas están diseñadas para soportar la graduación alcohólica de los fermentados, o sea, vinos y cervezas. Uh-huh. Máximo 17 grados de alcohol. Entonces, en una piscola, para que quede realmente rica, balanceada y que podamos disfrutar de todos los sabores, lo ideal es, por ejemplo, en un vaso largo, 3/4 de hielo, 2 dedos y medio aproximadamente de pisco y el resto completarlo con bebida cola, obviamente.
Mira, importante eso, 2 dedos y medio de pisco lo más recomendable, y eso principalmente porque ahí me imagino que la combinación entre la bebida cola en este sentido y el pisco se da mejor cuando hay más bebida cola, ¿no?
Claro, o sea, no es que la combinación se dé mejor, sino que la graduación alcohólica va a ser menor en el vaso, uh-huh, por lo cual voy a poder disfrutar mejor de los sabores de la piscola, porque tiene, para quien le guste tomar la piscola, le va a permitir tomar más cantidad.
Claro, claro. Sí, pues de todas maneras, no es como la mundialmente conocida cabezona. ¿50-50? El 50-50, claro. la que se puede ver el reloj, esa es tomar bencina finalmente, sí, y al día siguiente uno anda diciendo, sí, claro, que nunca más va a tomar.
Estamos conversando con Pablo Sáez, que es gerente de operaciones y sommelier del bar Chipe Libre. Pablo, pero hay gente que dice que el buen pisco debería tomarse solo, como un vasito chiquitito de pisco. ¿Eso es recomendable? ¿Tenemos pisco chileno que está en esa calidad de poder disfrutarlo solo, así como un whisky, por ejemplo?
Bueno, tenemos piscos de muchísima mejor calidad que la mayoría de los whiskies, pero, a ver, sí es recomendable beberlo solo porque vas a poder disfrutar de toda la bondad y toda la complejidad que tiene el pisco en sí. Mm. Pero, por ejemplo, si tenés un pisco super premium, puedes tranquilamente hacer coctelería de precisión, incluso puedes hacerte una piscola con un pisco super premium, pero obviamente tenés que usar una bebida acorde, tenés que darle otro giro. Por ejemplo, yo te puedo hablar, ¿puedo decir marcas?
Sí, yo lo sé.
Ok, no hay problema. No, yo pregunto por las dudas. Mira, tranquilamente podríamos hacer, por darte un ejemplo, con uno que es conocido, el Montefraile, por ejemplo, de 40 grados, que tiene 3 años en barrica de roble francés, uh-huh, tiene mucha nota a lo que es canela en compota y se va para ese lado un poquito más especiado y dulzón. Entonces, si a eso le agregamos, por ejemplo, una pequeña cáscara de naranja y una Fiber Tricola, que es endulzada con vainilla de Madagascar, te va a dar una piscola.
Esta es la piscola nivel Dios, digamos.
Claro, qué nivel de producción.
Maravilloso.
Por eso digo, o sea, y es súper simple de hacerlo.
Claro.
Pero, a ver, estás hablando de un pisco que sale 25, 30 mil pesos la botella.
La botella, sí.
Entonces, tenés que hacerle justicia. ¿Te querés tomar una piscola con ese pisco? Dale,
no,
hacelo.
Dale, pero sobre la exigencia de la combinación, obvio.
Claro, o sea, tenés que estar a la altura del momento.
Sí.
Eso es claro. O sea, después si te lo querés tomar con coca, cada cual es libre de hacer y deshacer.
Claro.
Pero lo ideal sería eso, o sea, si a medida que sube de categoría en el pisco, también tengo que subir la categoría de con qué lo voy a combinar.
Bueno, pasa mucho, claro, por ley uno tiene que tomar de los 18 años para arriba, pero desgraciadamente sabemos que, a ver, la juventud empieza uno antes, y que también el grado cuando uno empieza a trabajar es distinto a lo que tomas en términos de calidad de pisco antes y ahora, y después empieza, no sé si a sofisticarse, pero sí la exigencia, y eso es bueno, porque finalmente esto es aprovechar lo que está tomando, si no es una cosa de curadito, es aprovechar lo que está tomando, disfrutarlo, sí, ese es el tema.
Pablo, precisamente sobre eso quería preguntarte, en las cartas generalmente de los bares nacionales uno ya está viendo una distinción cuando habla de pisco, cuando se quiere preparar una piscola, de pisco peruano o pisco chileno, y uno elige, la verdad. ¿La gente acá elige el pisco chileno? ¿Cuál es la diferencia en términos de una piscola, digamos?
Términos en diferencia de una piscola, mira, es importante que comprendan que la piscola es famosa y tan aceptada y a todo el mundo le gusta tanto por la sencilla razón de que los piscos con los cuales se hacen son con madera. Esto nace porque justamente a principio de los años 2000, cuando estaba la competencia entre Capel y compañía pisquera sobre la guerra de precios, que casi hace que quiebre la industria.
La recuerdo, sí, durísima.
Era el paraíso para tomar, era para ti.
O sea, turísima para ellos, pero para los que estábamos ahí, había botellones, sacaron botellones de un litro y medio de pisco.
Era la gloria. Sí. No, bueno, en ese momento es cuando empieza, obviamente, el acercamiento y el boom del pisco, porque, a ver, el pisco que pasa por madera, ya sea de guarda o envejecido, va a tener dentro de sus componentes químicos uno que se llama vanilina. La vanilina es lo que le da el sabor a vainilla y ese aroma a vainilla característico a los piscos con madera o a cualquier destilado con madera, en realidad. Y las bebidas colas tienen el mismo componente dentro de sus endulzantes. Entonces, lo que va a suceder ahí es que genera un puente armónico y hace que se realce mucho el sabor, sea muy agradable, sea muy elegante, sea dulzón. Entonces, para una persona, a ver, ya sabemos, legalmente puedo empezar a tomar los 18, pero todo el mundo sabe que a los 14 años ya están piscoleando. Entre los 14 y los 15 ya empiezan a descubrir ese mundito y es muy fácil a esa edad tomar algo dulzón, rico, suave. Cuando uno lo prepara, como te digo, suave, queda muy rico. Entonces es muy sencillo de beber. Es por eso que también se metió tanto en la idiosincrasia chilena el tema de la piscola.
Por ahí,
porque primero en Chile se toma mucha Coca-Cola y al tener un pisco con madera queda muy bien.
Bien, Pablo Sáez, gerente de operaciones y sommelier del bar Chipe Libre. Nuevamente, Pablo, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por meternos un poquito ya en este tema de la piscola, más allá de al que le guste, al que no le guste, que tiene todo el derecho, por supuesto, y otras opciones que uno tiene también derivados del pisco chileno, que está rico.
Claro.
¿Te pasaste? Muchas gracias.
Gracias, Pablo. Chao.
Chicos, a ustedes. Tengan buena tarde.
Un abrazo igual. Cuídate. Chao. 7:55. Esto es Duna.
Nada personal.
Oye, nos quedan unos minutitos para ver también noticias del mundo que son bien sorprendentes o que podrían generar. Y me quiero quedar con una.
A ver.
Me quiero quedar con una que estuve viendo. Una investigación que está sugiriendo que James Brown, el amo del soul, que murió a los 73 años de producto de un ataque cardíaco, murió, se dice que podría haber sido asesinado. Esta es la típica investigación que empieza a una hebra y otra y... Mira, el cantante, bueno, la causa del deceso no ha levantado ninguna sospecha hasta el 2017, cuando una cantante de circo llamada Jack Hollander se contactó con un periodista de CNN para revelar algunos antecedentes, entre ellos una violación por parte del artista hacia ella en 1988. En su momento, esta acusación fue desestimada por parte de las autoridades, lo que provocó que la mujer empezara a guardar antecedentes del cantante. Fue ella misma quien le aseguró a la cadena estadounidense tener información que avala la teoría de que Brown fue asesinado. El punto es, en la declaración, que abrió en esta investigación periodística. Hay documentos policiales y judiciales, pruebas forenses, mensajes de texto, y el resultado indica que James Brown habría sido asesinado en 2006. No hay claridad, obviamente, del por qué. A raíz de esto, de hecho, ya los familiares pidieron realizar una autopsia al cadáver de Brown para poder determinar cuál fue la verdadera razón de su deceso. Así que imagínate cómo, si llegara a pasar, que da vuelta a esto, claro, un James Brown que ultra conocido, que murió de un ataque al corazón. Puede que no haya sido un ataque al corazón. Bueno, hay historias con estrellas de la música que también ha sido así. Hay algunos que dicen que todavía están vivos. Sí. Michael Jackson, por ejemplo, dice que todavía está vivo.
Juan Gabriel.
Pero no, ya no resucitó Juan Gabriel.
Que supuestamente resucitó, pero sí. Después que va a resucitar, pero el mes siguiente.
Ah, es que el manager como que siempre lo aplaza por el calendario maya, una
claro,
cosa rara.
Claro, exactamente. Oye, sí. Siempre pero, se esconde una serie de mitología detrás de los.
Sí,
de
estos rarísimo. Cosas. Pero bueno, el tema James Brown, parece que hay ahí algunos antecedentes que podrían abrir una arista. Ya se pidió una autopsia del cuerpo, una exhumación del cuerpo en este caso, para ver efectivamente qué pasa. Así que, mira tú.
Oye, y vámonos con alguien que tiene un nombre tan romántico, no está pasando nada bien de romántico. Jeff Bezos. ¿Cómo se dice? ¿Bien?
Besos.
Yo he escuchado por besos.
No, porque Jeff, yo una vez hablaba de besos y alguien me dijo, es besos.
Es besos,
no, no,
Jeff
te,
Bezos.
No te pongas ciútico English cuando no es necesario.
Claro. Él es uno de los hombres más ricos y más poderosos del mundo, todo el mundo lo dice. Director ejecutivo de Amazon, es dueño del Washington Post, nada más y nada menos.
De temer como jefe, por lo que he leído.
Ah, sí, de temer como jefe.
Terrible por lo que leo, terrible.
Ah, mira. Bueno, él está metido en un problema de nuevo a propósito de una amenaza que estaría recibiendo por parte de la editora de la revista de espectáculos, básicamente National Enquirer, que supuestamente lo amenazó con publicar unas fotos íntimas. Recordemos que se separó hace poquito, que supuestamente tenía un amante.
¿Está en proceso de separación?
Exactamente, está en proceso de separación.
Muchos millones para su actual mujer, que se pasaría a ser, creo que la mujer más rica, una de las mujeres más ricas del mundo.
Exacto.
Si es que ganara, claro, lo que se está estableciendo en esta separación. Este proceso de separación.
Claro, perdón, y claro. Lo que denuncian básicamente es que esta revista lo está extorsionando con publicar unas fotos íntimas de él, donde estaría ahí en una situación compleja, sexual, supuestamente. A propósito de nada, dice él, y a propósito de la relación que tiene esta revista con Donald Trump. Recordemos que el dueño de la revista tiene una relación muy cercana con Donald Trump y Jeff Bezos siempre ha sido opositor a Donald Trump, siempre han tenido una relación muy intensa.
Uno de los dueños del Washington Post, de hecho. Súper crítico de Trump, y también que tenía un corresponsal que se llamaba Jamal Khashoggi.
Exacto.
Así que ahí también empezamos a sumarle harto elemento a este escándalo del tipo sexual o de extorsión.
Claro, y lo que comentábamos hoy día, que siempre estos escándalos políticos siempre se mezclan con lo personal, con la vida íntima, con este rollo de las amantes. Uh-huh. Bueno, Donald Trump, ya tantas historias le hemos conocido desde que empezó su gestión.
No, pero ahora que ha pasado, no ha pasado peor, digamos, pero con Stormy Daniels en su minuto, pero no pasa más allá. Es distinto lo que le pasó a Bill Clinton, que tuvo que salir a pedir, ¿te acuerdas tú? Con Mónica Lewinsky. ¡Ay! A pedir perdón.
Sí,
pedir disculpas, que había,
ese fue el mejor momento.
Que había mentido, que para un presidente decir he mentido, eso es el pecado capital más grande. Siguió su administración, según su mandato. Sí. Muchos dijeron, bueno, si Nixon nunca dijo mintió, pero que efectivamente se tuvo que ir porque no lo quería decir. Bueno, pero
el tema de la mentira para los norteamericanos en general es un tema muy importante, y durante las campañas electorales ahí ya se convierte en una amenaza permanente de revelar verdades y mentiras de las personalidades.
Ya que con Jeff Bezos, que Jeff Bezos, que tiene ahí los problemas con The National Enquirer, y que alguien me ha comentado hoy día que de hecho le mandaba los detalles de las fotos que tenía. Así como, esto, usted sale así,
pero yo no escuché que se haya revelado qué era finalmente la foto. La foto tiene que ver con su supuesta amante, ¿o no?
Claro, y situaciones privadas que obviamente no le ayudan en este proceso de separación donde hay millones y millones de dólares involucrados. Oye, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Sí, 8:00, nos pasamos unos segunditos, pero agradecerles a todos ustedes por su sintonía y que tengan un excelente fin de semana. Por supuesto, sigan con toda la compañía, la buena música, toda la conversación aquí en Radio Duna. José, que te vaya muy bien.
Igualmente, disfruta el fin de semana.
Nos vemos, cuídense, chao.